Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Me da gusto ver a mi hermana Silvia Luciano una vez más en la casa del Señor. Mi hermana Nubia, bienvenidas a la casa del Señor. Me da gusto ver a José, su familia. José, aquí está tu sanidad, mi hijo, aquí. Aquí en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Final del culto vamos a estar orando por ti, mi hijo, que lo que Dios comenzó lo termine. Dice la palabra que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Cada uno de ustedes, amados, sean bienvenidos a la casa del Señor. Tenga la bondad de abrir su Biblia. Me da gusto también ver a Mauricio, el esposo de Daisy, en la casa del Señor. Dios te bendiga, Mauricio. Bienvenidos. Libro de Hebreos. Y le digo libro porque no está considerado todavía como una carta. Pero también se puede decir la carta a los Hebreos o el libro a los Hebreos. Me da gusto ver también a mi hermano, la esposa de mi hermana Esperanza. Bienvenido a la casa del Señor. Dios es bueno. Hebreos capítulo 10. Permítame en esta mañana hablarle acerca de este tema, un tema bien caribeño. Para atrás ni para coger impulso. Se lo quise poner así bien caribeño, hermanos. Para atrás ni para coger impulso. Hebreos capítulo 10. Versículos 38 y 39, cuando lo tenga como referencia, me lo indica con un fuerte amén. Me da gusto ver a Katy también, a su esposo. Bienvenidos, chicos. Dios es bueno, amén, hermanos. Hebreos 10:38, la palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos desde el 36. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Versículo 39. Pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros no somos, dígalo, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra, que bendita, lo cual yo sé no regresará a ti vacía, sino que hará el propósito para el cual tú la estás enviando. Señor, en esta hora yo quiero menguar y que usted crezca, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino aquella que edifica. Y el pueblo que ama la venida de Cristo dice: ¿por qué no saluda a su hermano que tiene a su lado y dígale: Dios es bueno? Dios es bueno y para siempre es su misericordia, amados hermanos. Gracias, Señor eterno, por tu palabra. Para atrás ni para coger impulso. Puede ocupar su lugar en esta hora. En los tiempos en que vivimos, tiempos apocalípticos, por cierto, tiempos finales, definitivamente estamos viviendo el tiempo, amados hermanos, de los cuales la palabra de Dios profetizó. Aquellos tiempos donde se le dijo a Daniel que sellara aquel libro de la profecía, porque estaban destinados para el tiempo final. Y creo firmemente en mi corazón, lo vengo diciendo desde hace un par de años ya, que estamos en la recta final de esta carrera llamada fe. Y definitivamente en los tiempos en que vivimos son tiempos malos, tiempos difíciles, donde no es nada difícil recorrer el mundo, andar por la calle y encontrar personas que un día estuvieron, que un día fueron y que eran parte del cuerpo de Cristo. Pero al conversar usted o al platicar con ellos, se da cuenta que no están más, que dieron un paso hacia el costado, o que regresaron, que simple y sencillamente se volvieron al mundo. Hoy en día eso es muy común, bastante común, ver gente desertar del evangelio, de volver atrás, de no querer continuar, de tirar la toalla, como se dice popularmente, o de colgar los tenis, como dicen por ahí, de no querer seguir en las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa ¿O qué pasó con estas personas que decidieron volver a su vida antigua? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué motiva a una persona a volver atrás? ¿Será que el mundo, nunca salieron del mundo? ¿Les faltó fe? ¿O qué fue lo que pasó con estas personas? Y de acuerdo a la luz de la palabra, yo quiero que meditemos en esta mañana, para que tomemos ejemplo, como miramos en la escuela dominical en esta mañana, de aquellos que no quisieron atender a la voz de Dios, y aquellos no volvieron atrás, sino que mirábamos en la escuela dominical que quedaron tendidos en el desierto. No entraron en la tierra prometida. No gozaron de la promesa de Dios a causa de la desobediencia. Israel deseaba, anhelaba volver a Egipto. Yo me preguntaba mientras meditaba en este tema, ¿por qué Israel anhelaba? Deseaba volver a Egipto. Y llegaba a una conclusión, que Egipto nunca salió de ellos. Y si usted viene conmigo a la escritura en Éxodo capítulo 14, venga conmigo a la Biblia. Éxodo capítulo 14, versículos 10 al 12. Mire lo que dice la palabra. Vamos a leer desde el 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras de ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿No habían sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que también te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? O sea, ya iban, ya habían salido con mano poderosa. Ya habían visto el juicio de Dios ejecutarse sobre la tierra de Egipto durante las 10 plagas. Miraban la nube de día que los protegía del sol. Miraban la columna de fuego que los guiaba, que les alumbraba el camino en la noche. Tenían hambre, querían carne, les mandó codornices, les mandó maná del cielo. Tenían sed, les dio agua, les dio de beber. Iban en el desierto con la bendición de Dios, pero con todo y eso estaban pensando en Egipto. Estaban pensando, querían volver a Egipto. Y en cuando enfrentan la primera prueba en el desierto, el mar, Faraón atrás con su ejército, el mar enfrente, desierto a un lado, al otro, peñascos, no sé, comienzan a murmurar: ¿Y no es esto lo que te decíamos, Moisés, que estábamos mejor allá en Egipto? ¿No es esto lo que te decíamos, Moisés, que mejor nos dejara servir a los dioses de los egipcios? ¿No es esto lo que te decíamos, que allá hay cementerios, allá de perdida nos iban a enterrar? ¿Para qué nos sacaste? ¿Para qué nos trajiste a que muramos en el desierto? Como que si era idea de Moisés este plan divino, porque era un plan divino. ¿Ah? Por ahí dice un dicho en el mundo que recordar es volver a vivir. Israel estaba recordando, y estaba recordando sus tiempos de esclavitud. Estaba recordando los días en que los azotaron. Estaban acordando los días en que los castigaron, en que Faraón les quitó la paja para que hicieran ladrillos. Estaban acordándose cuando simple y sencillamente comían cebollas. Hello. ¿Acaso no nos pasa a nosotros de la misma manera? Que por ahí vas en el carro y de repente pones el radio y por ahí escuchas una de Chente, una de Leodán, una de los Bukis, y comienzas a recordar a Egipto, donde cuando con la de Vicente te empinabas la botella, Hello. Y comienzas a recordar esos días de esclavitud. Cuando comienzas a acordarte que andabas allá de novio con la pata chorreada. Esos son los salvadoreños y los hondureños le entendieron. ¿Ah? Cuando te acuerdas que eras esclavo del mundo, de un sistema. Si ella la pasaba tan, de verdad la pasabas tan bien. La pasabas bien en el momento que te emborrachabas, que te drogabas. Pero una vez pasaba la borrachera y el efecto de las drogas, con problemas, enfermo, acabado, sin cinco, a punto de perder tu familia, con pleitos con el vecino, en tu casa, con Raimundo y con todo mundo. Porque hay muchos que cuando se emborrachaban, hermanos, era de pleitos. Y esa es la vida que anhelamos. La vida de esclavitud, donde el mundo nos azotaba, donde el mundo nos golpeaba, donde el mundo nos maltrataba. Allá estábamos mejor, allá estábamos bien. No tenía que levantarme el domingo tan temprano para ir a la iglesia. Me levantaba tarde, bien crudo, sin cinco y con un malestar terrible, pero me levantaba tarde. Esclavo de un sistema, del infierno mismo. Israel seguía, a pesar de que ya iban en el camino, seguían con una mentalidad de esclavitud. Y a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. El Señor ya nos ha hecho verdaderamente libres, pero mentalmente seguimos cautivos. Seguimos pensando, amados hermanos, en el mundo. Anhelamos las cosas del mundo. Pensamos como el mundo. ¿Ah? ¿Acaso no era lo que decíamos? ¿Acaso no era lo que nosotros teníamos tanto? Que íbamos a morir en el desierto. Y aquí van a quedar nuestros cuerpos. ¿Y a quién le importa el cuerpo ya muerto, hermano? ¿A quién le importa dónde va a quedar ya muerto? Si el cuerpo vuelve al polvo y el polvo de donde fue tomado, dice la Biblia. Lo que debe preocuparnos verdaderamente es hacia dónde va a ir nuestra alma. ¿Ah? ¿Hacia dónde va a ir nuestra alma? Pero es tanta la mentalidad de esclavitud que no nos permite ver que lo que verdaderamente importa es el alma y no el cuerpo. Porque el espíritu al fin y al cabo vuelve al que lo dio. ¿Ah? Pero Israel recordaba esos días. Esos días de esclavitud en Egipto. Esos días de maltrato. Esos días de zozobra. Esos días donde no podían ni celebrar sus propias fiestas. ¿Por qué? Porque a causa del sistema eran esclavizados. ¿Por qué entonces la gente vuelve? A Israel le faltó fe. Les faltó fe. Habían visto el poder de Dios. Habían visto el poder de Dios ejecutarse sobre la vida de los egipcios. Y con todo y eso, todavía anhelaban, deseaban volver a Egipto. Sodoma y Gomorra representan la vida desordenada que un día usted y yo vivíamos. ¿Ah? El estar viendo hacia atrás constantemente puede retrasar nuestro ascenso al cielo. Dice la palabra del Señor que la maldad de esas dos ciudades había subido hasta la presencia de Dios. Y un día Dios descendió, usted conoce la historia. Llegó a la tienda de Abraham. Padre, Hijo y Espíritu Santo moraron con Abraham, comieron con él. Abraham le lavó los pies. Y cuando ya parten, que van hasta Sodoma y Gomorra, Abraham le pregunta que hacia dónde se dirigen. Le responde a Sodoma y Gomorra. Y dentro de sí el Señor dice: encubriré a Abraham lo que voy a hacer. Siendo que Abraham va a ser padre de muchedumbres. Y vea, cuando hay una comunión íntima con Dios, hay revelación, amados. Dios te toma en cuenta, te hace partícipe de sus planes. Y le revela a Abraham lo que va a hacer. Le dice: la maldad de Sodoma y Gomorra ha subido tanto a mi presencia que la voy a destruir. Y Abraham se convierte en un momento en un intercesor. Dios quiere que seamos intercesores. Dios quiere que antes de volver atrás, Dios quiere que estemos orando por aquellos que ya volvieron o que están pensando volver atrás al mundo, que están pensando dejar a Cristo. Porque hay muchos que ya lo pensaron. Pero hay muchos que ya lo pensaron. Volver atrás, dejar todo tirado, tirar la toalla. Y en esta mañana la palabra nos va a ayudar para que meditemos las consecuencias de volver atrás. Estos que anhelaban Egipto quedaron en el desierto de Egipto. Ahí quedó toda aquella tendalada de gente de 20 años para arriba. Ahí quedaron en el desierto por estar deseando volver a Egipto, por estar anhelando las cosas del mundo. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. ¿Ah? Y Sodoma y Gomorra representa ese sistema. Y Abraham se convierte en un intercesor. Señor, no destruyas la ciudad. Si hubieran 100, no la destruyo. 50, no la destruyo. 20, no la destruyo. 10, no la destruyo. 1, no la destruyo. No había ningún justo en aquella ciudad. Ah. Y Lot, que dice el apóstol Pedro que afligía su alma en medio de aquellos hechos inicuos. Y me llama mucho la atención porque el apóstol Pedro así lo dice. Dice que Lot, que este justo que vivía en medio de esos pecadores, afligía su alma. Pero también me llama la atención que no hacía nada por salir de esa ciudad. O sea, estaba afligido en medio del pecado, viendo el pecado, viendo las cosas pecaminosas, viendo lo que hacían en sus narices, pero no salía de aquel lugar. Algo similar a lo que nos pasa a nosotros. Nos turbamos, vemos lo que está pasando, vemos lo que está sucediendo, vemos el pecado en nuestras narices, pero continuamos ahí. Hello. Ejemplo en los trabajos. Vemos que es un ámbito maldiciente, de borrachos, de gente pagana, donde se practica el pecado, donde se hablan vulgaridades. Y ahí en medio de eso, ahí andamos nosotros. Pero andamos ahí porque deja una buena remuneración económica, pagan bien. Entonces el espíritu del alma que se aguante. Media vez me paguen bien. Hello, estamos en medio de Sodoma y Gomorra. Ups. Ups. Dice la palabra del Señor que los ángeles descendieron. Usted conoce la historia. Entraron a la casa de Lot. Lot los hizo pasar a su casa. Lo recibió. Y era tanta la maldad de aquella ciudad que cuando los moradores de aquella ciudad se dieron cuenta que Lot tenía visitantes, llegaron y le tocaron la puerta y exigían que se los entregaran. Entrégalos para que les conozcamos. Y cuando usted se va al original, se da cuenta que ese conocer era de un, ellos hablaban de una intimidad. En otras palabras, querían violarlos. Imagínense hasta dónde había llegado la maldad de esta ciudad. Hasta dónde había llegado la inmundicia de esta ciudad, la perversidad de estas dos ciudades. Similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Nada que desear aquellas dos ciudades a lo que vivimos hoy en día. De tal manera que Lot les dice: Señor, estos hombres son invitados míos, no les hagan ningún mal. Aquí tengo dos hijas que no han conocido varón. Tengan, hagan con ellas lo que quieran. Porque era tanta la maldad de aquellas. Y usted conoce el resto de la historia. Aquellos hombres ciegan a aquellos hombres perversos. Logran sacar a Lot, a su esposa, a sus hijas. Los yernos no desean seguirlo. Solamente Lot se apresura y sale. Porque Dios va a destruir. Porque el mandato es eminente. El juicio es eminente. Va a destruir la ciudad. Y Dios les da un mandato y les dice: pero no miren hacia atrás. Y Lot pide ir a una ciudad. Y va huyendo y va subiendo hacia aquella ciudad. Y va huyendo y va huyendo y va adelante. Sus hijas detrás de él, pero la esposa viene atrás. Qué triste cuando ambos no caminan en el mismo, al mismo paso. Qué triste cuando uno de los dos se queda atrás. Porque si usted lee Biblia, por allá lee Biblia, allá en Génesis capítulo 10, versículo 26 dice: y la mujer de Lot miró hacia atrás. Qué triste cuando ambos no caminan, cuando ambos no jalan la carreta parejos. Cuando solamente es uno el que quiere buscar de Dios, cuando solamente es uno el que trae la bendición. Qué difícil es pelear, luchar así, amados hermanos. Que en tu casa tengas el propio enemigo. Que en tu casa tu cónyuge, en vez de impulsarte, en vez de ayudarte, en vez de motivarte a buscar de Dios, sea quien te retrasa, quien te atrasa. ¿Ah? Por eso dije que el segundo punto era que la vida desordenada, el estar constantemente viendo hacia atrás, puede retrasar nuestro ascenso hacia la tierra prometida, hacia la vida eterna. Dice que la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Ah? El estar siempre anhelando lo que teníamos. Ay, es que si yo hubiese. Ay, es que si yo hubiera. Ay, es que si hubiésemos, no estuviéramos en esa condición de lamento. Yo siempre he dicho que esa palabra, al menos para mí, no debe de existir en el vocabulario nuestro, en el diccionario. Si hubiera, pues sí, si hubiera, hubiéramos. Pero no hubo. No hubo fe. No hubo quien creyera a Dios. No hubo quien obedeciese a Dios. Israel estaba constantemente deseando volver a Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto nunca salió de ellos. Hay gente que constantemente, amados hermanos, está manifestando que todavía quieren ser egipcios. Su forma de comportarse, su forma de hablar, su forma de vestir, su forma de andar, dejan ver entrevisto que Egipto no ha salido de ellos. Anhelan todavía las cosas del mundo, anhelan lo que festejaban en el mundo. Yo miro mucho cristiano todavía hoy en día, y no me malinterprete, porque ya vienen estas fiestas, las fiestas navideñas. Hay mucho cristiano que todavía le entra una nostalgia. Ay, el 24, ay, el 30, ¿y qué? Pues, y no es otro día igual que los otros, pues. ¿Cuál es la diferencia entre el 24 de diciembre y el 24 de enero, de marzo, de abril? ¿Cuál es la diferencia? El nombre. Pero de ahí, ay, que el 31 de diciembre que se acabó el año. ¿Y cuántos años, cuántos no lleva ya? 50 y pico de años y se han acabado. ¿Y qué ha cambiado? Y entonces, ¿por qué? Ay, y nos entra una nostalgia, hermano. Ay, que ya para estar comiendo panes, para estar reventando cohetes. Egipto no ha salido todavía de nosotros. ¿Ah? Ay, para poner la musiquita de Navidad, hermano, el burrito sabanero, ¿cómo se llama? Burrito de Belén, burrito nosotros que no entendemos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Egipto todavía no ha salido de nosotros. Y estamos con esa nostalgia. Ay, Egipto. Ay, allá las fiestas de mi pueblo. Ay, allá. ¿Y cómo en Jehová no te gozas? No te gozas en las fiestas Pentecostés. Pero estás recordando las fiestas paganas. Ya llegó, lo esperamos. ¿Ah? Y estamos constantemente echando un ojito hacia atrás, hacia Sodoma y Gomorra, al pecado. Al pecado. Porque siempre va a venir y te va a tocar la puerta. Porque dice la Biblia, amados hermanos, que una vez la casa fue limpia, aquel demonio que salió de aquella casa va a volver y va a decir: volvamos y miremos. Oiga bien, ¿cómo está mi casa? Así lo dice la Biblia. Porque toman posesión de aquella vida. Y si la encuentra vacía y desordenada, va, dice, y llama a otros siete demonios. Y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que en esa casa hay una ventanita que siempre está viendo hacia atrás, hacia el mundo, hacia el pecado. Siempre está echando un ojito hacia atrás. Siempre está viendo hacia atrás. Hace un par de meses atrás me escribió una muchacha, una exnovia. Yo pensé que iba a decir: el Señor reprenda. E inmediatamente le dije: ya, fíjate que me escribió la fulana, le dije. Porque hay que conocerle los caminos al diablo. Le escribió la fulana, le dije. Así me dijo: ¿y cómo está? No, me pide oración por su mamá, que oremos por ella. Que está enfermita, que está malita. Ah, qué bien. Pero en otro, hola, y volver a recordar el pasado. Porque recordar es volver a vivir, hermano. La vida de pecado que vivíamos, qué hermosa, qué linda. Porque mucha gente piensa de esa manera. ¿Por qué? Porque Egipto nunca ha salido de ellos. Siguen siendo esclavos de un sistema, de una forma de pensar, de los cuales el Señor ya nos libertó. Y la Biblia nos enseña y nos dice que debemos de llevar cautivos nuestros pensamientos a la mente de Cristo. ¿Ah? Que debemos de dejar atrás Sodoma y Gomorra. Por eso hay mucha gente no convertida en sal, no duros, sino inertes en el corazón, porque constantemente están viendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Por eso el tema: para atrás ni para coger impulso. Porque lo que quedó atrás, amados hermanos, simple y sencillamente es una vida de esclavitud, una vida de pecado. Pablo lo decía: ciertamente me olvido lo que queda atrás y me enfoco en lo que tengo adelante, por ver si logro alcanzar aquello por lo cual un día yo también fui alcanzado. Tenemos que olvidarnos del pasado. ¿Ah? Pablo lo enseña a los corintios, 2 Corintios 5, 17 lo enseña: he aquí las cosas viejas pasaron, todos somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Él ha hecho las cosas nuevas en nuestra vida. Dios no quiere que sigamos viviendo en esa vida de esclavitud, en esa vida de zozobra, que sigamos pensando en el pasado. Porque la Biblia dice que no podemos servir a dos señores, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. No podemos servir a Dios o la riqueza, dice. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Porque el que constantemente está viendo hacia atrás, dice la palabra, no es apto para entrar en el reino de los cielos. Una persona que tiene con un ojo en el mundo y el otro en Cristo, dice Cristo que no es apto para entrar en el reino de los cielos. Venga conmigo a la Biblia, Lucas capítulo 9. ¿Ah? Mire lo que dice la Escritura. Lucas capítulo 9, versículo 57 en adelante. Yendo ellos, dice Lucas 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y él le dijo, y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Le dijo a otros: sígame. Y él le dijo: Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ven y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para entrar en el reino de Dios. O sea que no podemos estar, amados hermanos, pensando en el reino de Dios y en el mundo. O servimos a Dios o servimos al mundo. Pero no podemos estar divididos. No podemos estar con la mente en la iglesia y con el corazón en el mundo, o con el corazón en la iglesia y con la mente en el mundo. No podemos estar de esa manera. Jesús dice, implica que el que comienza a trabajar, una vez comenzó a trabajar en la obra de Cristo, no puede volver atrás y pretender entrar en el reino de los cielos. No podemos. No podemos, amados hermanos, estar sirviendo al mundo y querer agarrar el reino de los cielos. No se puede. No se puede. La Biblia dice que no es apto una persona que está en ese sentido. ¿Ah? No es apto para entrar en el reino de los cielos. Cuando constantemente estamos viendo hacia atrás lo que hubiera sido, lo que pudo ser. Lo que ya pasó, ya pasó. Por ahí dice un dicho que hay dos cosas en la vida que no vuelven atrás: las palabras lanzadas y una flecha lanzada. ¿Ah? Cuando sueltas la palabra ya no puedes hacer nada con ella. Ya no se puede hacer nada. Más que en ciertas ocasiones simplemente pedir disculpas. Pero el daño ya está hecho. Ya está hecho. Entonces si pretendemos heredar el reino de los cielos, nuestra mirada tiene que estar puesta en el reino de los cielos, no acá. La Biblia lo enseña: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice. ¿De dónde vendrá mi socorro?, decía el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas del Señor, en la obra del Señor, no en las cosas terrenales. Cuando hablo, amados hermanos, de no tener la mirada en la tierra, no me estoy hablando a que seamos irresponsables, no. ¿Ah? Jesús dijo y enseñó que debemos de acumular y hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón y la polilla no los pueden corromper ni robar. No tesoros aquí en la tierra. Hay mucha iglesia, mucho hermano afanado aquí en el mundo. Mucho afán en esta tierra. O sea, la mirada está puesta aquí. 20, 30 años más. ¿Quién sabe, hermano, si nos quedan 20, 30 años más? Como lo que estamos viviendo, lo que se está dando, lo que está pasando, las señales que se están dando, el cumplimiento de la palabra. No sabemos, no lo sabemos. No podemos estar haciendo planes para acá, terrenalmente hablando. Los planes nuestros tienen que ser de carácter celestial, eternos. Eso es lo que la palabra enseña. ¿Ah? Es cierto, nos venimos a esta tierra buscando un mejor vivir, una mejor prosperidad, un mejor futuro para nuestra familia, y ya lo encontramos. Pastor, ¿cómo? Si todavía no he terminado mi ranchito allá. Ya lo encontramos. Desde el día que aceptaste a Cristo en tu corazón, aseguraste tu futuro. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Denle palmas al Rey con todo su corazón, amado hermano. Aseguramos nuestro futuro. Desde el momento que venimos a los pies de Cristo, nuestro futuro está asegurado. Pero nosotros tenemos que poner la mirada en Él, no estar viendo hacia atrás, no pensando en las cosas de atrás. ¿Ah? Yo sé que hay problemas, Yo sé que hay adversidades. Yo sé que la tentación va a llegar y va a tocar vuestra puerta. Y te va a decir: mira, es por demás que estés luchando. Mira, es por demás que le eche ganas. Allá en el mundo, pues ya qué. No, amado hermano. Tenemos que ser esforzados. Tenemos que ser valientes, como dice la palabra. El Señor le dijo a Josué que no se desviara. Mantente valiente. Esfuérzate y sé valiente, le dijo. No desmayes, no temas ni desmayes. No te apartes de este libro de la ley. No vuelvas atrás. Le digo: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para hacer y poner por obra como está escrito, como se te ha mandado hacer. Pero no mires hacia atrás. No mires los gigantes. No mires la oposición que está delante de ti. Y si vas a ver atrás, para que sea recordar lo que el Señor ha hecho en vuestras vidas, lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, para que recordemos cuán grandes cosas, cuán grandes maravillas, cuán grandes prodigios el Señor ha hecho en medio nuestro. No podemos estar viendo hacia atrás. No podemos estar viendo hacia atrás. Y entramos en materia. El retroceder o mirar hacia atrás no es de agrado para el Señor. Si usted viene conmigo una vez más a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 38 y 39. El escritor le recuerda, nos recuerda y dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por su fe vivirá. Palabra que inmortalizó Martín Lutero. Cuando Martín Lutero se encuentra y le ha revelado esta porción de la escritura y entiende que el evangelio no es por obras, no es por indulgencias, siendo un sacerdote católico, se revela contra el sistema y le dice: señores, lo que nosotros estamos haciendo está equivocado. Estamos equivocados en nuestra forma de servir a Dios. La Biblia dice que es por fe y nosotros estamos cobrando. ¿Ah? Y se arranca con una tesis y va y las cuelga allá en una de las catedrales de Alemania. Y es expulsado y es considerado un rebelde, un protestante. Y ahí el apodo de protestantes, porque protestó contra un sistema. ¿Ah? Y les dijo: el justo por su fe vivirá. El asunto es cuestión de fe, no es cuestión de dinero, como nosotros pretendemos hacerle a la gente ver que son las indulgencias que tienen que pagar por su salvación, por el perdón de sus pecados. Señores, esta es cuestión de fe y se revela. Y los que conocen la historia, pues conocen el final de Martín Lutero. Es un instrumento usado de parte de Dios para que el evangelio, para que haya muchas Biblias, muchas traducciones de Biblias. Y es un instrumento de Dios. Pero el Señor nos recuerda y nos dice que el que ha de venir, aunque tarde un poquito, pero vendrá, dice. Nos asegura, es una certeza. Y luego dice: esto es cuestión de fe. El justo por su fe vivirá. Ya estuvimos hablando de la justicia de Dios en miércoles anteriores. Que no es por obras para que nadie se gloríe, sino que es la justicia que Dios ha hecho por usted y por mí. Y luego les dice: si retrocediere, dice el Señor, no van a agradar mi alma. Por eso el título de la escuela dominical en esta mañana era que líderes que se rebelan contra Dios. ¿Ah? Por eso lo enfurecieron tanto. Por eso lo enojaron tanto. Porque no hay nada más que irrite a Dios que volvamos atrás, que nos quejemos, que no le creamos, que constantemente estemos diciendo: no se puede, no vamos a entrar, no la vamos a hacer. Josué mandó a 12, y de aquellos 12, como decía la hermana, 10 de ellos se rebelaron y dijeron: no se puede. La verdad, la tierra es buena. Miren los frutos que traemos. De tal manera que dicen que un ramo de uvas la llevaban entre dos. Imagínense la bendición de aquella tierra. Era una tierra de verdad en abundancia. Era una tierra que de verdad, como el Señor les había dicho, fluía leche y miel bendecida. La cual el Señor ya les había entregado. Porque Él les dijo: yo les voy a entregar la tierra de todos estos. La voy a entregar a ustedes. Pero dice que en aquella tierra había gigantes. Los obstáculos, las adversidades parecen tan grandes que mejor decidimos volver atrás. No, pues ya me dijeron que no. No, pues ya me dijeron que no se puede. No, pues el abogado de inmigración ya dijo que no hay salida. No, pues el doctor dijo que ya no hay remedio para esta enfermedad. No, pues ya me dijeron que no para el cierre de mi casa. No, pero es que no. Y desistimos de lo que Dios nos ha dicho. Desistimos de la palabra que Dios nos ha dado. Y no hay nada más que moleste el corazón de Dios que volvamos atrás. Regresémonos mejor donde estábamos. Allá estamos cómodos. ¿Para qué nos metimos a esto? ¿Para qué nos sacaste a esto, Dios? Si allá estábamos bien. No, éramos esclavos, sí. Comíamos pura cebolla, sí. Nos azotaban cuando no sacábamos la tarea, sí. Pero no teníamos preocupaciones algunas. No teníamos responsabilidad alguna. Allá estábamos bien, volvamos atrás. Y usted conoce Biblia. Armaron un grupo. Pusieron otro líder mientras Moisés estaba arriba en la montaña, que los quería llevar de nuevo a Egipto. Volvieron atrás. Volvieron a la adoración de ídolos paganos. Se hicieron un becerro. Volvieron a la idolatría. Volvieron a la cultura. Volvieron a las costumbres. Hello. Hello. Porque no le creyeron a Dios. Porque no le queremos creer a Dios. Y la Biblia dice: si retrocedemos, no vamos a agradar su alma. Si retrocedemos o miramos hacia atrás, no le agradamos. Y traemos disgusto al corazón de Dios. Mira casa de Israel. Mira moradores. Yo aquí había plantado una viña. Y usted conoce el canto de la viña. Libro del profeta Isaías, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 5. Había plantado una viña. La despedregué. Le quité los montes. Planté en ella uvos. La acerqué. Puse en medio de ella una fuente. Y esperaba que diese fruto, fruto agradable. Pero dio un fruto que no agradó mi alma. Un fruto agradable. Mirá pues ahora, casa de Israel, lo que voy a hacer con ustedes. Por cuanto volvieron atrás. Por cuanto no agradaron mi alma. Por cuanto no creyeron a la palabra que yo os di. ¿Ah? Porque constantemente estamos viendo hacia atrás. Yo me pregunto qué pasó por la mente de aquellos 9 leprosos. Porque 9. Porque uno de ellos sí regresó a volverle a darle honra y gloria a Dios. Pero los otros 9. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde se fueron? Volvieron atrás, volvieron a su vida antigua. Porque el Señor les dice: ¿y dónde están los otros 9? Y dice que este era samaritano. No hubo quien volviese y diera gloria a Dios. Mucha gente es así, malagradecida, que una vez Dios lo sana, una vez obra el milagro, le dan la espalda a Dios y vuelven atrás. Y aunque la Biblia no lo dice, yo quiero creer que aquellos volvieron a ser leprosos. Porque no se cumplió el mandamiento. Porque la palabra enseña que dice que el leproso tenía que ir y mostrarse ante el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era el que tenía que dar el visto bueno. Por si aquellas personas habían sanado. Aquel volvió al sumo sacerdote, a Cristo. A Cristo. ¿Qué sucede cuando volvemos atrás? Nos convertimos en estatuas de sal, inertes a la palabra. Ni para un lado ni para el otro, inmóviles. Corazones de piedra, corazones duros. Porque constantemente estamos viendo hacia atrás, estamos pensando en Egipto, en las cosas del mundo, en el materialismo del mundo, en el sistema del mundo. Yo todos los días me toca vivir esto. Escuchar gente en la tienda, en el supermercado, la clínica, las oficinas, donde quiera que voy. Y mire, quién sabe qué va a pasar, ¿verdad usted? Y quién sabe quién va a ganar la presidencia, ¿verdad? Y depende de quién gane, a ver cómo. Está bien el mundo. Pero escucho aún hasta cristianos. No, es que nos estamos esperando a ver quién va a ganar. Y ya ganó. Ganó en la cruz del Calvario por usted y por mí. Venció el sistema, venció el mundo. Quede quien quede. Gane quien gane. Si tu mirada está puesta en Cristo y no vuelves atrás, la victoria es segura. No, la victoria es segura. La victoria de Cristo. Hermano, no es que no podemos. ¿Por qué? Es que estamos esperando. A ver si nos volvemos atrás. A ver si nos regresamos, hermano, a Egipto. Estamos viendo, yo estoy viendo a ver quién gana. Para ver si me vuelvo a Egipto, me quedo quieto a ver qué hago. Mientras Dios te está diciendo, avanza, avanza, avanza. Pero nosotros no, estamos quietos como una estatua de sal, esperando a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Que vas a quedar en el desierto. ¿Qué pasa? Que te vas a convertir en una estatua de sal. ¿Qué pasa? Que no vas a entrar en la tierra prometida. ¿Qué pasa? Que no vas a agradar su alma. Eso pasa si estamos constantemente viendo hacia atrás. Si retrocediere, no van a agradar mi alma, no van a hacerme mi agrado. Me voy a enfurecer, me voy a enojar con ustedes. Y luego el escritor nos da palabras de aliento, que dice, pero nosotros, diga conmigo, pero nosotros no somos de los que retroceden. La palabra nos enseña y nos dice que el Señor no nos ha puesto para destrucción, sino para salvación. O sea, si ya nos trajo hasta aquí, si llegamos hasta este punto, ya viste las murallas de Jericó caer, ya viste a Ai caer, ya viste otros tantos reinos caer delante de ti, ¿por qué quieres volver atrás ahora? ¿Por qué? Ya viste tanto milagro, ya viste tanto prodigio, ya viste tantas sanidades, ya viste tantas veces que te ha proveído, ¿por qué quieres volver atrás? ¿Por qué quieres volver atrás a un mundo de esclavitud? ¿Por qué quieres volver a ello? Falta de fe. No estamos creyendo en sus promesas, que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? No estamos creyendo que la Biblia nos dice que nosotros no somos de los que retroceden. Porque dice la Biblia que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la gente está retrocediendo? ¿Por qué los templos se están cerrando? ¿Por qué pastores están menguando? ¿Qué es lo que está pasando con el cuerpo de Cristo? ¿Con la iglesia de Cristo? ¿Qué sucede? ¿Por qué volvemos atrás? Una vez hemos saboreado, hemos probado los deleites del evangelio. Yo he sacado dos conclusiones. Una, nunca estuvieron. Nunca estuvieron. Dos, somos malagradecidos. Porque ¿qué otra razón puede haber para que una vez hayamos probado los deleites, los sabores del evangelio? Si hay pruebas, si hay adversidades, si hay tribulaciones, si hay dolor, si hay decepciones, si hay lágrimas, sí, 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 pero no podemos volver atrás. Cristo en ningún momento ni siquiera lo pensó en volver atrás. Cayó una vez y se levantó, cayó otra vez y se volvió a levantar, y aún en la cruz estaba pensando en usted y en mí. Nunca pensó en volver atrás. Si humanamente se afligió, claro que sí. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ah? Tenemos, amados hermanos, que aprender a cargar nuestra cruz. Ya pusimos la mano en el arado, ya estamos en el barco, ya estamos en la lancha, ya estamos aquí. Tenemos que hacerle frente. Tenemos que hacerle frente al asunto. ¿Ah? No podemos retroceder porque no vamos a agradar al Señor. En segunda instancia, nosotros no somos de los que volvemos atrás para perdición, dice la Biblia. O sea, está bien que volvamos atrás. No, no está bien, ¿verdad? Perdón. Pero si vuelves atrás, no simple y sencillamente vas a volver atrás. Dice la Biblia que es para perdición. Yo no conozco a nadie que haya vuelto atrás y sea apto para entrar en el reino de los cielos. No. Hermano, ¿y cómo estás? ¿Cómo va la obra? ¿Cómo está? No, ya no voy a la iglesia. ¿Y qué hace los domingos? No, pues me quedo en mi casa. Ahí leo la Biblia. Ahí oro. Ahí estoy. Ahí estoy. Volvemos atrás. Todos los días, dos, tres veces al día, cuando yo estoy afuera de mi casa, lo veo. Gente que decidió volver atrás. Gente que eran líderes dentro de la iglesia. Gente que eran maestros, que fueron mis maestros, que me instruyeron. Ahora usted los ve caminando. cuadra. Todos los días, miércoles, domingo, viernes, días de iglesia, días festivos, todos los días hicieron un paso al lado, volvieron atrás. ¿Qué pasó? Y yo estoy ahí regando, en vez de haciendo el jardín, y me pongo a pensar, digo, Señor, si esta era la gente que inyectaron en mi fe, esta es la gente que me instruyó a mí en el evangelio, y ahora solamente pasa aquí. Cuando damos un paso atrás, no solamente das un paso atrás, sino que es para perdición. Para perdición. ¿Ah? Se pierden las almas. Si no, dice la Biblia, de los que tienen fe para salvación. O sea, llegó la prueba. Llegó la adversidad. Y comenzamos a renegar contra Dios. ¿Y por qué a mí me está pasando esto? Si yo estoy en la iglesia, si yo te estoy sirviendo, si yo procuro hacer el bien, si yo procuro agradarte, yo diezmo y ofrendo, yo estoy ahí, soy constante, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué a mí? Yo que quiero agradarte, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me suceden estas cosas? Dice la Biblia que somos de los que permanecen para preservación del alma, para los, como los que tienen fe, amados hermanos. Si Dios lo hizo antes, decía la pastora esta mañana, lo hará mañana. Lo hace hoy y lo hará mañana. Si lo hizo ayer, lo hace hoy y lo hará mañana. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dónde nos estamos quedando? ¿Cuál es la parte que está faltando en nuestro rompecabezas para complementar, para llenar esta parte de nuestra vida que no nos está permitiendo avanzar? Que constantemente estamos viendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Siempre estamos comparando. Siempre. Y es que allá hace así y así. Y es que allá hace así y asá. Y es que allá hace así. Y es que allá en Egipto hacíamos así. Y es que allá en Egipto hacíamos asá. Siempre. Queremos ser igual que los demás y no podemos. Dios dice que nos sacó, amados hermanos, de esclavitud para que seamos un pueblo diferente. Que no vayamos con el flow de todos, que no vayamos en el mismo camino de todos, en el mismo sentir de todos. Sino que seamos un pueblo que camine en fe, que andemos por fe y que vivamos según la fe que es en el Hijo del Hombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Retroceder no agradará a mi alma. Yo no sé cuántos lo han pensado. Yo lo he pensado. Sí. Oh, pastor, usted sí, y por eso lo entiendo. Por eso lo entiendo. Ha habido un momento en mi vida que lo he pensado. Tal vez no tanto volver atrás, pero sí desistir de. Pero me doy cuenta que con el desistir de viene la perdición, de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, no solamente desistes de, sino que pierdes tu salvación. Pierdes la salvación. Todo aquello que el Señor hizo por usted y por mí queda en el olvido. Todos aquellos milagros, prodigios que vistes, que Dios hizo a través de tu mano, que fuiste testigo a través de ello. Y no importa lo que estés pasando, así toda tu familia sea contra ti, no puedes volver atrás. Fueran 10 contra 2, pero aquellos no desistieron, no se dejaron llevar por ese pensamiento negativo. ¿Para qué vas a la iglesia? Si mira, si no has cambiado, sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma. Pues por eso sigo yendo, para ver si algún día puedo cambiar, para ver si algún día puedo alcanzar aquello por lo cual un día también fui alcanzado. Por eso voy, porque necesito, no puedo quedarme quieto. Necesito seguir buscando, necesito seguir avanzando. No podemos volver atrás. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen a través del internet. Dios bendiga vuestras vidas.